10:34 de la mañana, amigos. Seguimos en Punto de Encuentro aquí en Radio Universal y vamos a compartir la segunda entrevista que tenemos hoy en nuestro programa. Vamos a hablar sobre el movimiento Un Solo Uruguay, que celebra hoy su evento anual en la Plaza Artigas de Piriápolis. Es la octava convocatoria desde el inicio de esta agrupación en el año 2018 y la consigna de este año es ¿Uruguay para quién? Va a ser a partir de las 17:30 y va a comenzar con un espectáculo folclórico y a las 19 está previsto que se lea la proclama de este año. Estamos en comunicación con Norberto Pereira, vocero de Un Solo Uruguay. Pereira, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día para ustedes, buen día para la audiencia.
Bueno, un placer recibirlo. Muy buenos días. Para empezar, hablando de lo que va a ser la actividad de hoy y la convocatoria, ¿cuál es la consigna central? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren plantear en esta actividad, en lo que va a ser la proclama, considerando que termina un periodo de gobierno en el cual ustedes fueron críticos con la administración y de hecho reclamaron una reunión con el presidente que nunca se concretó? ¿Qué es el planteo de ahora en adelante para ustedes como prioritario?
Bueno, muy interesante tu pregunta. Nosotros tenemos dos premisas fundamentales, que una es el trabajo genuino y otra es la unidad de todos los sectores que conforman el sector productivo nacional. Y bueno, acá estamos en un momento bisagra para nosotros, porque hay dos coaliciones que ya funcionaron, que ya las conocemos, ya sabemos lo que hicieron, y aquí lo que falta en realidad es una voluntad política de realizar los cambios estructurales que necesita el país, ¿verdad?
Uh-huh. En ese sentido, ¿cuáles son para usted y para el sector que abarca Un Solo Uruguay los cambios que vienen reclamando hace tiempo? Usted mencionaba cuando parte del movimiento en 2018 estaba el Frente Amplio, después la coalición ahora republicana, con la que tampoco tuvieron un acercamiento, digamos, o estuvieron conformes con lo que hicieron, o capaz que en alguna cosa sí, y me lo quiero aclarar ahora. ¿Qué es lo prioritario para la próxima administración que ustedes van a reclamar?
Nosotros presentamos 15 proyectos distintos, ninguno se atendió. Y nosotros creemos que este país necesita un afloje de la cincha para todos los sectores productivos. Además, venimos de 5 años en que pasamos reclamándole al gobierno anterior, por ejemplo, el atraso cambiario, y estos 5 años fueron nefastos. Entonces, para todos los sectores agroexportadores, para el turismo, esto fue, la verdad que este es un impuesto encubierto que afectó muchísimo la capacidad de inversión de todos los sectores productivos. Y tenemos señales que se nos vienen dando a nivel del interior del país en los cuales nosotros creemos que estamos en lo cierto, ¿no? Una es que están desapareciendo los comercios chicos por grandes cadenas de supermercados y farmacias. Uh-huh. Si se quiere, en este país están desapareciendo los aportantes al BPS, y eso nos da, los cotizantes, nos da una idea de que hay cada día menos empresas funcionando, sobre todo las empresas medianas, ¿no? Uh-huh. Y las chicas. Entonces, nosotros creemos que hay que reestructurar un poco y dar de nuevo en lo que es el Estado uruguayo. La verdad es que le está pisando la cabeza a todo el que emprende, a todo el que trata de salir adelante. Y bueno, tenemos 1000 requisitos para abrir una empresa, 1000 complicaciones, certificaciones, todo eso no ayuda para un país que quiere producir, que quiere salir adelante, y para todo el sector genuino del país. Por eso hablamos de las fuentes de trabajo genuinas y no lo que plantean la mayoría de los gobiernos, que son descentralizaciones, y que la verdad es que esas descentralizaciones van acompañadas de un montón de funcionarios públicos en muchísimos lados que no ayudan a nada, ¿no?
El peso del Estado, y en ese sentido, cuando surge el movimiento con el Frente Amplio en el gobierno, algunos entendían que podía haber algunas coincidencias en los planteos con lo que criticaba la oposición en ese momento, que después fue gobierno. ¿Tenían otras expectativas de lo que podía pasar?
Sin duda. Años? Sin duda, aquí lejos de achicarse el Estado se agrandó. Acá hay un ministerio nuevo. Acá hoy escuché de la prensa que el Poder Judicial pide 16 oficinas de género para el interior. La verdad, que nosotros creemos que, bueno, esas oficinas de género capaz que están bien. Nosotros no conocemos esos resultados. Ajá. Nosotros lo que sabemos es que todo es para incrementar el costo del Estado.
Bueno,
pero
capaz
nada
que para atender algunas
para ayudar a bajar el peso.
Capaz que para atender algunas realidades de en particular mujeres que ven vulnerados sus derechos.
Y bueno, pero si usted ve que en un estado todos los días hay ministerios nuevos, todos los días hay reparticiones nuevas en la intendencia, ¿no será que las oficinas obsoletas que tiene el gobierno hay que cerrarlas?
No, puede
ser,
puede ser. ¿O será
que
es
todo para agrandar el estado?
Puede ser, lo que digo es que justamente estamos hablando de juzgados de especializados en un tipo de violencia que está muy presente en la sociedad y que particularmente también está presente en el interior del país. Por eso digo, el planteo del Estado es grande, es una cosa, el planteo estas oficinas estarían de más, ¿no? Es otro.
Bueno, no, nosotros no decimos que están de más o de menos. Nosotros lo que decimos es, a ver, nosotros no conocemos esos resultados.
Ajá.
Lo único que vemos es que siempre lo que se hace es, y esto es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que esas oficinas sean las que hay que dejar o sacar.
Ah, por eso.
Lo que entendemos nosotros es que siempre el Estado va a más, y todo lo obsoleto sigue quedando con directores, con funcionarios, con un montón de cosas, y la verdad que todo sirve para apretarle la cincha. Cuando usted tiene una empresa como la suya, que tiene un medio de comunicación, y ve que hay sectores, o se tiene que modernizar, porque hoy está todo globalizado, hay mucha comunicación, y bueno, usted se defiende, y abre o pone un funcionario aquí, saca otro de allá, y va colocando y va tratando de que las cosas funcionen.
Pereira,
eso en el Estado no es así.
Claro, usted considera que, a ver, que todos esos recursos que se están gastando, pues según lo que usted está diciendo, es lo que genera después una mayor presión tributaria, sobre todo sobre el sector productivo. Eso es lo que usted está
contando. Pero, a ver, mire si será cierto lo que usted dice. Mire, en estos 5 años, en todos los años tuvimos déficit fiscal, fuimos incrementando el déficit fiscal. O sea, si esto fuera una caja registradora, todos los años gastan más de lo que ingresan. Uh-huh. Usted sabe una cosa, esto no es de ahora. Esto es desde el 2000 en adelante. Ninguno se ha hecho cargo de sus gastos y todos gastan más que lo que ingresa. Todo esto, ¿a dónde va? A generarle a nuestros hijos y a nuestros nietos deudas impagables. Y esto tiene un costo. ¿Por qué? Porque usted no solo tiene que atender esa deuda, tiene que atender los intereses de esas deudas. Entonces, todos esos números, todas esas señales, lo que nos están diciendo es que estamos en un país que, a pesar de que para los fondos internacionales, el crédito internacional, estamos bien vistos, nosotros decimos que esto es una bomba, que esto va a explotar, porque si usted todos los días debe un poco más, en algún momento, todo tiene que sacarlo de algún lado para devolverlo, ¿verdad?
Pereira, ¿y por qué ustedes consideran que a los reclamos que ustedes han planteado desde que se formó Un Solo Uruguay, no ha habido receptividad o no han tenido, como usted reclama, respuesta, o en este caso en el actual gobierno que termina, no, ni siquiera los han recibido en una reunión, cuando uno pensaría que ningún gobierno del color político que sea tendría un interés manifiesto de ignorar o de restarle trascendencia o de perjudicar directamente al sector agroexportador, que es tan importante para la economía y para el desarrollo de Uruguay? O sea, ¿por qué ustedes creen que no han tenido la respuesta que esperaban, eco en los distintos gobiernos que han pasado en este último tiempo?
Y bueno, porque son políticos. Y nosotros, los ciudadanos, somos los responsables de tener esos políticos ahí. Entonces, lo que creemos nosotros es que hoy el país se merece una cultura un poco mejor, se merece una educación mejor que le permita a todos los ciudadanos unirse y saber que el sistema político es todo empleados del que trabaja, ¿no? Son representantes del que trabaja. Entonces aquí los representantes están jugando para ellos y hoy los medios de comunicación, disculpe lo que le voy a decir, disculpe,
no, está bien,
pero los medios de comunicación pasan mucho tiempo hablando de los políticos y no hablan del trabajo genuino, no hablan de la gente, no hablan de lo productivo, del sector productivo. Entonces nosotros creemos que nos merecemos los uruguayos empezar a hablar de nosotros y no de los políticos. Los políticos, la verdad, que son en este momento el problema de este país.
¿Qué opinan ustedes de
parece Milei casi
bastante, sí, ningún político no es un tema de partidos para ustedes, pero lo pasa que los políticos, usted mismo lo decía, los políticos representan a la gente, porque la gente los vota,
los
¿no?
Elige la gente,
los elige,
claro,
la gente,
sí,
para que los represente. ¿Qué otra alternativa?
Exactamente, es un tema difícil, ¿eh? Nosotros creo que en Uruguay tenemos una cultura de que el político, el político sabe, el político hace bien. Nosotros la verdad que tenemos que cambiar la mente, los uruguayos tenemos que cambiar la cabeza. Y los que tenemos que razonar qué país queremos somos los uruguayos, no los políticos. Los políticos lo único que saben es gastar, y la verdad que son muy ineficientes en el gasto público, y muchas veces pensando en los votos, hacen muchísimas cosas para que la gente los vote. Y ojo, ojo, porque hay muchas masas que requieren eso y quieren eso, quieren que les den. Y acá en el país todos sabemos que hay obligaciones para poder comer. Entonces nosotros creemos que no solo son los derechos, aquí hay obligaciones y no se están atendiendo.
Pereira, ¿usted votó en blanco en las elecciones?
Por supuesto.
¿Votó en blanco? No, quería saber porque le iba a preguntar si no, a quién había votado. ¿Cuál es su expectativa? Porque si no están descreídos los políticos, en realidad, o sea, el voto es obligatorio, es un derecho, pero es un deber también. Y en una democracia los políticos los eligen la gente y son los que nos representan.
A ver, hay 400.000 personas que piensan como yo. Hay 400.000 personas que dijeron este sistema político no nos representa. Entonces, somos muchos, yo lo que digo es, tenemos los uruguayos que cambiar la cabeza, tenemos que pensar que somos los dueños del sistema y que nosotros tenemos que transformar ese sistema y depende de nosotros. El movimiento va por ese camino, siempre va a tratar de hacer aportes a los gobiernos de turno, ni hablar. El problema es que estamos en las antípodas de lo que hay que hacer, ¿no?
¿Por qué cree que la calle nunca los recibió? Si le pidieron reuniones.
Y yo creo que, bueno, la situación fue media conflictiva al principio y tuvo algunos problemas porque obviamente vino la pandemia, vinieron otros problemas. Él creo que hizo más de lo que yo esperaba, la verdad que pensé que no iba a ser tan transparente y fue muy transparente. Eso se lo debemos, eso está bien en un país, tener un gobierno que sea transparente y que se sepan todas las cosas. Ustedes saben, desde lo que pasó en Artigas hasta lo que pasó en Punta del Este. Entonces, me parece que eso está bien. Se hizo una infraestructura vial o se está haciendo, que eso es positivo para el país, pero desde el punto de vista de los cambios estructurales y la voluntad política para hacer los cambios, cero. La verdad que al contrario, diría yo que hay más funcionarios públicos que antes.
Norberto, hoy criticaba un poco el tema de la deuda. Buena parte de lo que se invirtió en infraestructura vial fue a cuenta, digamos, tomando deuda.
Sí, pero no se olvide que esta deuda es para adelante, 30 años para adelante la deuda que se tomó, ¿no? El déficit fiscal es de todos los años, ¿no?
No, está bien, pero 30 años para adelante lo pagan los hijos y los nietos también.
Exacto, pero esas cosas capaz que son positivas. Hay que analizar rubro por rubro, pero esas cosas, si usted está haciendo una infraestructura vial que nunca nadie la hizo, es positivo. Mire, usted capaz que está en Montevideo y usted ha transitado por Montevideo. ¿Usted vio cómo están las calles de Montevideo en muchos lugares?
Sí.
No se puede andar en bicicleta. El que quiera andar en bicicleta vive saltando. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque las inversiones hay que hacerlas acá en el interior del país. Las intendencias hacen caso omiso a los dineros que le brinda la OPP para el gasto en caminería rural, y esos dineros los vuelcan en cualquier cosa menos en caminería rural. ¿Y sabe lo que pasa con eso? ¿Sabe lo que pasa? Tenemos una caminería rural a nivel del interior del país que está totalmente deshecha, pero deshecha. Yo quisiera que usted estuviera en el centro del país y hiciera caminería rural para que vea lo dificultoso que es. Eso atenta contra el desarrollo del país. Entonces, si usted viene y me dice, vamos a hacer un mantenimiento de esto, de esta caminería, pero brillante que se endeude para eso. Pero usted no se puede endeudar para hacer una plaza, ¿verdad? Para hacer algo cultural que realmente a veces gasta muchísimo más que todo lo que pueda hacer en obras de infraestructura, por ejemplo, para vivienda.
Bueno, pero una plaza para la convivencia de una comunidad también es importante, y lo cultural también es importante, Pereira. Yo creo que tampoco se puede ser excluyente, me parece, ¿no?
Está buena su pregunta. Y yo pregunto, ¿y quién atiende los 850.000 planes sociales del país? ¿Es importante la plaza o es importante los planes sociales?
Todo es importante. Por eso le digo, no es excluyente, una cosa no quita la otra.
Que la frase es corta y que...
de eso se trata, de que entre los uruguayos, de eso se trata, lo que están diciendo ustedes es correcto, de que entre los uruguayos sepamos que hay cosas que se puede gastar
obviamente,
y convengamos que en eso tenemos...
Claro.
tenemos que estar todos, y hay cosas que no. Entonces, usted me dice que sí, yo le digo que prefiero vivienda sino ante la arena. Entonces, discutamos todas estas cosas, tratemos de verlas entre todos, pero no los dejen solos al sistema político, porque el sistema político está solo para gastar.
Pereira, entonces, y para criticarlo, el periodismo también hace su parte.
Sí, la verdad que sí. Las propuestas de un solo Uruguay, concretamente, ¿cuáles son para este próximo periodo?
O sea, nosotros se las vamos a decir hoy. Y ustedes disculpen que
no
sea incógnito,
no
quiero adelantar nada, ¿no?
Pero van en, van en el sentido de mayor inversión en el sector agroexportador, me imagino, o de quitar carga tributaria, por donde
nosotros lo que vemos es que el sector productivo le cuesta enormemente enfrentarse al Estado, y cada día que pasa trabajamos más para el Estado que para nosotros. Entonces lo que vemos es que hay que posibilitar que el emprendedor pueda salir adelante. Y todo eso es si le aflojan la cincha al que trabaja y crear puestos de trabajo genuinos. En eso tiene que estar el país. Genuino, ¿está? Y eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque está todo fundido. Acá es mucho más fácil importar cosas de afuera. No hay industria, no hay nada. ¿Y por qué? Y porque estamos en un país caro. La energía vale el doble que los países vecinos. ¿Sabe por qué vale el doble? Porque hemos hecho mal las cosas. No es gratis producir. Usted quiere regar, por ejemplo, dice la gente, me dice, vamos a regar. Sí, ¿sabe cuánto se gasta de energía si usted quiere regar en un predio de 6, 10 hectáreas? ¿Sabe cuánto se gasta por mes? Es inviable, inviable, más vale traer la frutilla de Argentina. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en el país? Nada se puede hacer, todo se trae de afuera. Entonces, es imposible, ahí no va a tener nunca un país que funcione. Entonces, llegamos siempre a la misma conclusión, para que el país funcione, el Estado tiene que ser acorde al país. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un legislador cada 700.000 personas y acá tenemos un legislador cada 27.000.
Y también es verdad, Norberto, también es verdad que hay países que funcionan con una carga tributaria alta, con un Estado...
Pero tienen servicios.
Bueno, por eso digo, no tienen servicios tamaños, sino cómo funcione.
No tienen como esa Europa, gente que le digo yo de Tacuarembó, de Urano, que para pa poder ir a la escuela tiene que hacerse 50 kilómetros por camino feo.
Por
y las escuelas
no
cerrándose,
Estado,
porque
sino
ahora todos los polos forestales destierran a la gente. Entonces,
yo
creo que si usted va a un país de esos, seguramente tiene bitumen hasta en la puerta. Y acá lo que tenemos son caminos.
Opa, se nos cortó completamente el audio.
Camino.
Se fue.
Bueno, no, lo que tienen que hacer.
Ahí, Pereira. Se nos perdió el audio un instante, pero lo escuchamos.
El concepto quedó claro y es verdad.
Hola, ahora sí.
Ahora sí.
El planteo
sí,
era.
Sí, estaba adentro porque chico. Justamente estábamos acá en la plaza ordenando las cosas y tratando de que no hubieran ruidos. Bueno, a ver si se escucha más ahí.
Sí, perfecto. Cierre lo que estaba diciendo, por favor.
No, entonces lo. Es que justamente, si usted tiene muchos impuestos, como los hay en Europa, en muchísimos lugares, pero usted tiene la infraestructura, tiene los servicios, y no tiene que andar en una ambulancia por de hace trayendo todos los pacientes a Montevideo porque no hay ni dónde atenderlo, entonces, bueno, las cosas son distintas, usted paga los impuestos. Ahora, si usted paga los impuestos como pagamos nosotros, y usted no tiene la infraestructura, no tiene los piquetes policiales, no tiene, la ambulancia, no tiene la escuela cerca... ¿qué pasa? Esa gente queda por atrás, queda por el camino. Esa gente no se puede educar como en otros lugares, ¿verdad? Bien. Y entonces usted me quiere comparar una cosa que no es comparable. Porque, si yo recibo, yo pago un impuesto y recibo algo acorde a lo que pagué, fenómeno. Ahora, si yo no recibo nada, termino mal, ¿verdad?
No, por eso digo que no es solo el tamaño del Estado, sino la eficiencia. Usted puso el ejemplo de Estados Unidos, yo le pongo el ejemplo, Suecia.
Exacto, la eficiencia, usted lo dijo.
Norberto Pereira, vocero de Un Solo Uruguay, muchas gracias por estos minutos con Punto de Encuentro. Hoy, recordemos, a las 17:30, entonces es la convocatoria para el evento anual en la Plaza Artigas de Piriápolis y la consigna se va a leer a las 19 horas. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes, invitamos a toda la gente para que venga, para que haga sus aportes y para que escuche y que se pueda unir a una causa común.
Estamos en contacto. Chau.